Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A falta de la investidura oficial, la elección de Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat abre un nuevo periodo en la política autonómica. Al menos en cuanto a nombres, no sabemos si en las formas o si en el modelo político que quiere llevar a cabo el nuevo presidente. Será uno de los temas clave del día de hoy, como es normal, analizar el futuro político de la Comunidad Valenciana con este nuevo presidente al mando. Sin olvidarnos de que también ayer pues tuvo lugar la inauguración de esa joya del barroco, como es la Iglesia de los Santos Juanes, después de 5 años de trabajos de restauración. Una maravilla que se abre ante nuestros ojos para deleitarnos ante esta obra única que tenemos en el corazón de Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es verdad que estaban las cartas sobre la mesa y que era evidente, bueno, pues que Pérez Llorca iba a ser el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Pero siempre hay dudas hasta que eso se confirma. Al final ayer se confirmó efectivamente y Pérez Llorca es el nuevo molt honorable presidente de la Generalitat. Se abre un tiempo nuevo después de la etapa de Mazón. Ayer ya escuchamos palabras del propio Pérez Llorca, bueno, pues incluso distanciándose, ¿no?, de la gestión de Mazón con ese perdón que pidió a las víctimas. Y ahora lo que toca es ver qué le queda por delante hasta concluir la legislatura. Vamos a hablar con Susi Boix, nuestra politóloga, a la que, bueno, siempre llamamos para que nos analice el momento actual político. Yo creo que ahora que se cierra un poco este círculo, también era conveniente contar de nuevo con ella. Susi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles. Bueno, muy bien. Días. Después de un día frenético al que vivimos ayer.
Supongo que, bueno, aparte del interés despertado, lógicamente, por ese en relevo, también habrás tenido un poco de tiempo de reflexión para intentar entender, ¿no?, lo que se nos viene a continuación a los valencianos con esta nueva presidencia.
Sí, lo que se nos viene encima a los valencianos, y yo creo que es lo que precisamente pretende el ya molt honorable presidente, el octavo, a falta de la toma de posesión que será para el martes, es un nuevo plan, ¿vale? Yo creo que ayer fue una de las partes principales, es el plan del cambio, el del 2023, yo tengo el plan de Les Corts, un plan en el que pretende llegar a consensos con los distintos grupos parlamentarios, y que es verdad, y si nos da tiempo un poco a analizar su discurso, fue muy interesante los mensajes que mandó a Vox, evidentemente, para captar esos votos que necesitaba para alcanzar la mayoría necesaria para la investidura, pero también invitó al resto de grupos con los que ha llegado a negociaciones durante este periodo inicial de investidura, y así se lo hizo saber también en la contrarréplica por la tarde, señalándoles que en cada uno de ellos se había sentado y había conseguido negociar. Pero hay una cuestión que yo creo que socialmente es la más relevante, y es así que nos toca a todos los valencianos, que es ese perdón a las víctimas, a los familiares de las 229 personas que perdieron la vida tras la catástrofe de la Dana del 29 de octubre de 2024. Además, hizo referencia expresa y después, posteriormente, se dirigió a las personas que habían en la parte superior, en la tribuna, observando el debate de investidura. Yo creo que eso es lo que socialmente se puede extraer, porque muchas veces nos adentramos en esos debates del score sin darnos cuenta que fuera hay una sociedad, y hay una sociedad que permeabiliza muchas cosas, pero otras no. Dada esa desafección política, yo creo que con el nuevo presidente, con Juanfran Pérez Llorca, o así al menos lo apuntaba ayer, pretende volver a conciliarse con la sociedad valenciana. Y creo que el primer paso, y necesariamente tenía que ser este, el del perdón a las víctimas, como no podía ser de otra forma. Después sí que es verdad que el resto también de la sociedad nos implica, porque yo creo que el perdón a las víctimas, no solamente es a las víctimas, sino a todo el pueblo valenciano. Aparte, ese tipo de propuestas que lanzó, sí que hubo una continuidad, sí que expresó esas propuestas del plan de del cambio del 2023 para darle continuidad. Eso para mí ya fue uno de los guiños a Vox, dado que había un acuerdo de gobierno, recordemos, en el 2023, Partido Popular y Vox, pero después presentó ese plan del SCOS, presentó esas propuestas propias, ese primer año de universidad gratuito para los jóvenes que hayan superado todas las asignaturas, el refuerzo en sanidad, varias propuestas ya propias, esa segunda ley plan simplifica con esa visión de una administración que no ponga barreras a los administrados, menos burocracia. Y si me permites también destacar una parte que yo creo que ayer estábamos todos los analistas muy pendientes, eran la forma. El fondo era importante para analizar cuáles eran las prerrogativas hacia Vox, cuáles hacia el resto, pero las formas también nos interesaban, ¿no? Ver el talante. Habíamos conocido a Juanfran Pérez Llorca de síndic, a Juanfran Pérez Llorca de alcalde de Finestrat. Nos apetecía ya empezar a ver cuál iba a ser el talante y yo creo que va a dirigir de la misma manera que ha sido alcalde. Yo creo que el municipalismo lo lleva intrínseco en sí mismo y lo va a externalizar mucho más, porque a lo largo de todo su discurso no solo nombró en repetidas ocasiones esa cualidad de alcalde y a su localidad Finestrat, sino que además a los que nos gusta mucho la política municipalista sí que vimos muchas pinceladas a la hora de dirigirse a la sociedad, ¿no? Como esas frases de lo que siga ve pa viure la gent, ¿no? Son frases muy de alcalde.
Justamente te iba a preguntar sobre este aspecto, porque es verdad que hizo mucha referencia al tema municipal y a veces puede parecer que no tiene una experiencia muy extensa, ¿no?, en la gestión autonómica, pero sí que la tiene en la municipal, y parece que va a ser esa un poco la bandera o el eje de su mandato, trasladar la experiencia municipal. Yo creo que es muy interesante para abordar, ¿no?, los retos que se le presentan como presidente, e incluso una cercanía, ¿no?, que también suelen tener los alcaldes, y que verbalizó cuando explicó lo de como un alcalde, pues siempre hay que estar, ¿no?
Hay una frase que él dice, que además era, el alcalde tiene de que estar.
Exacto, hay que estar.
Dijo, la gran parte de su discurso lo hizo en valenciano, una gran parte del alcalde es estar, el alcalde es 24-7. Es verdad que le falta esa experiencia que ahora tendrá que adquirir, bueno, a grandes dosis, ¿no?, y de una forma muy acelerada para poder culminar la legislatura. Pero es verdad que hay mucha parte de la política local que puede y debe trasladarse a la política autonómica. Y tú lo decías, Carles, la cercanía, la escucha activa. Un alcalde es 24-7, porque hay una frase que los alcaldes valencianos pronuncian mucho, que es «ara que te ves». El ciudadano cuando lo encuentra por la calle es «ahora que te veo, mira que el perro de mi vecino me molesta, ahora que te veo esa calle que está pendiente». Sí. Entonces, si eso consigue trasladarlo al ámbito municipal, perfectamente puede ser el alcalde del pueblo de Valencia.
Muy bien. Te planteo ya la última cuestión. Me gusta mucho un titular que he leído en Las Provincias, que es que este hombre, Juanfran Pérez Llorca, tiene por delante año y medio de presidente para intentar ser el candidato. ¿Cómo ves tú esta posibilidad? El titular exacto es Pérez Llorca, 548 días de presidente para ganarse el puesto de candidato.
El titular es fabuloso porque yo he apuntado siempre que la figura de Juanfran Pérez Llorca, aparte de lo que estamos hablando del municipalismo, también tiene un liderazgo orgánico que es indiscutible. Dentro del partido es un hombre de peso, tiene mucha labor dentro del Partido Popular para unir, para coser todas las heridas que quedan abiertas, evidentemente, tras la crisis que se ha sufrido en el seno del propio partido. Y evidentemente tiene estos, no llega a 2 años para postularse como candidato del Partido Popular. Y además lo tiene desde la mayor tribuna que se puede tener, que es desde la presidencia del Consell, desde el faristol, ¿no?, del SCOS, pero además desde la presidencia del Consell. Tiene esa posibilidad, tiene una oportunidad de trasladarse de presidente de transición a president autonòmic elegit pel poble. Creo que eso es importante, porque nadie se le escapa que esa posibilidad exista y, en la voluntad de Pérez Llorca estará si quiere postularse como candidato a las elecciones en el 2027. Y para ello, insisto, es que tiene una gran oportunidad porque tiene el mayor escenario posible, que es la experiencia y que es trasladarla en este momento a toda la sociedad valenciana.
Efectivamente. Pues como yo decía al principio, un tiempo nuevo que se nos abre. Veremos cómo lo sabe gestionar Juanfran Pérez Llorca, nuestro nuevo presidente de la Generalitat. Y bueno, cómo cambiamos unos modos y formas concretos del anterior presidente con ese punto de inflexión que fue la Dana a esta nueva manera de hacer, con esa cercanía que él mismo propugnaba.
Al menos, tal vez si me permite, si consigue uno de los objetivos, no las propuestas programáticas, sino uno de los objetivos que subrayó muchísimo también entonces ayer candidato y posteriormente presidente, bajar el ruido. Creo que es esencial y ahí coincidimos en toda la comunidad de politología, porque el ruido que se está produciendo en la clase política está generando una desafección cada vez más grande con la sociedad que definitivamente tiene que ser gobernada. Eso va en detrimento de la calidad democrática y lo que genera es una mayor polarización política, mayor polarización social. Así que si consigue el objetivo de rebajar el ruido, conseguiremos que la sociedad recupere la confianza en las administraciones.
Así es. Susi Boix, politóloga, muchísimas gracias por tus comentarios una vez más en COPE Valencia. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Existen 3 tipos de negocio. Los pequeños, los de tamaño medio
y los muy grandes.
Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en 3 tamaños. Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
60 años de voces, historias y emociones compartidas en COPE Valencia. Radio Popular. Entra ya en 60aniversariovalencia.cope.es y disfruta de un viaje por nuestra historia con contenidos exclusivos para celebrar contigo estas 6 décadas. Colabora en Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Torrent, Universidad Católica de Valencia, Global Omnium, CaixaBank, Divina Pastora, Hidracua, Universidad CEU Cardenal Herrera, Iberdrola.
COPE Valencia.
Gracias por estos 60 años juntos. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como cada semana también es importante saber qué tenemos de planes en nuestra agenda de ocio y cultura, así que vamos a por ella. Saludos de Carles Villeta. Estamos en el último fin de semana de noviembre y este mes ha sido, pues yo diría que el mes que nos ha entrenado para lo que viene, con todo lo que ya se ha podido ver en Valencia. Eva Marqués, ¿qué tal?
Muy bien, Carles. Pues lo que tú dices, quedan 33 días para acabar el año y yo diría que nos quedan pocos para quedarnos en casa tranquilos. Por nuestra parte no va a quedar. Si os quedáis en casa, que sea por decisión propia, no por no saber qué hacer. Por cierto, Carles, hoy Black Friday, hay muchas salas que ofrecen descuentos en sus funciones.
Esta semana destacamos el estreno del musical Drácula, la leyenda. Este título es una de las grandes apuestas de la sala OFF para esta temporada.
Tras iniciar sus funciones previas el pasado 8 de noviembre, el espectáculo, uno de los más grandes que OFF Compañía ha llevado a escena, llega a su estreno fortalecido por un proceso creativo único en el que el público ha tenido un papel fundamental. Drácula, la leyenda, el musical, presenta una versión emocionante del mito literario de Bram Stoker, combinando la fuerza del teatro musical con una atmósfera gótica de enorme potencia estética. El resultado es un viaje escénico que explora el deseo, el misterio y el poder, donde los personajes se enfrentan a sus propios demonios en una frontera difusa entre lo humano y lo eterno. La producción se queda en nuestra ciudad hasta febrero, con funciones de miércoles a domingo.
Con la entrada te dan una cabeza de ajos. Este sábado, en el Teatro Flumen, se celebra el vigésimo aniversario de la compañía teatral Impro 2, que celebra esta fecha con un espectáculo muy especial.
La compañía, formada por Miguel Moraga y Jesús Manzano, cumple 20 años sobre los escenarios y lo celebrará por todo lo alto con una función conmemorativa este sábado noche en el Teatro del Barrio de Tendetes. Durante estas dos décadas, más de 200.000 espectadores han disfrutado del humor y la improvisación de estos dos actorazos, que se han consolidado como una de las compañías pioneras en el arte de la improvisación teatral en España, ofreciendo espectáculos frescos, participativos y llenos de humor, donde el público es una parte esencial de cada historia.
Se despide este domingo del Teatro Rialto la nueva producción propia del Instituto Valencià de Cultura, Los días lentos.
También despedimos esta semana la pieza que se ha visto en el Teatro Thalía estos últimos días, Querida Agatha Christie, al igual que la que ha acogido el Teatro Olimpia con Ana Duato y Darío Gardinetti, como protagonistas, la música.
Quien no se despide, sino que prorroga, es Bayan Bayant,
de la compañía Micalet, que celebra los 30 años de esta compañía con un espectáculo que, fíjate, en el que no se dice ni mu, pero se baila y además se coreografía con un montón de intérpretes que hacen las delicias de todo el mundo que va a verlos.
Pues eso, que no falte la música, porque la música y los conciertos también tienen lugar destacado en la agenda de cada semana. Respecto a la música sinfónica, el Palau de la Música y el Palau de les Arts presentan varios conciertos este fin de semana.
Esta tarde la Sala Iturbi del Palau de la Música recibe el novedoso programa que combina páginas concertantes y sinfonías de Franz Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven con la Orquesta de Valencia, junto con el legendario violinista Pinchas Zukerman como solista, que además dirigirá a la formación sinfónica valenciana.
Les Arts presenta este sábado otro recital del ciclo Les Arts a l'IBAM con los artistas del Centre de Perfeccionamiento.
La propuesta se plantea integrada en dos partes, una primera parte como visita comentada y una segunda parte que ofrece en la misma sala un recital en el que los artistas del Opera Estudio de Les Arts realizarán un concierto dedicado ex profeso a la exposición con obras de Rodrigo, Mompou y Matilde Salvador, entre otros.
Y esto que suena me encanta. El Auditorio Rocha Arena recibe esta noche a The Waterboys, el proyecto personal de Mike Scott, que montó la banda en 1983.
Madre mía, cómo han pasado los años. El siglo XXI ha resucitado su nombre y Scott, una vez más, vuelve a ir a su bola, ajeno a modas. El grupo ha asegurado estar entusiasmado por la gira y por experimentar la evolución de sus temas tras cada concierto. Se ha programado un segundo concierto el viernes de la semana próxima, para el que también se han agotado las entradas.
La bien querida alter ego de Ana Fernández Villaverde actúa este sábado en la Sala Moon, concierto en el que presenta su octavo disco, LBQ.
La artista, que posee una larga y asentada trayectoria musical desde el año 2009, que año en el que sacó su primer disco, Romancero, ha colaborado con grandes artistas y sus canciones forman parte de la banda sonora de infinidad de series como Élite, Paquita Salas o La Casa de las Flores, por destacar algunas. La crítica especializada le arropa con cada disco que saca por su manera única y personal de contar y cantarle a la vida y al amor.
También el sábado destacamos otro concierto, el del dúo De Laporte en el Auditorio Rocha Arena.
Con el tour Déjate Querer, Sandra De Laporte y Sergio Salvi hacen parada en Valencia. Destaca en ellos sobre todo el contraste entre las bases electrónicas bien marcadas, de las que Salvi es responsable, con la voz normalmente delicada de Sandra. Aunque en su último trabajo ese adjetivo no es a lo mejor el más adecuado, porque con su tono invita claramente a bailar y a pasarlo bien.
Pues todo esto y mucho más en la página web cope.es/Valencia. Eva, gracias. Hasta la semana que viene.
Chao, Carles.
Mediodía.
Cope más Valencia.
estar informado.
Pues ha costado, ya no creo que ha costado, 5 años, ni más ni menos, y miles de horas de trabajo de un equipazo que ha conseguido sacar a la luz pues todo lo que tenía escondido, ese patrimonio como es la Iglesia de los Santos Juanes, que va a conseguir, bueno, pues un entorno junto a la lonja y al mercado central, ostras, de obligada visita, para cualquiera, bueno, para cualquier valenciano, por supuesto, y también para quien venga de fuera. Vamos a hablar con Pilar Roig, que es profesora emérita de la Universidad Politécnica de Valencia, responsable de este equipo de restauración, para que nos cuente los detalles de qué se han encontrado, las dificultades que han tenido que abordar y cómo se encuentra, supongo que, de satisfecha ante el resultado final de esta obra, bueno, pues magnífica, ¿no?, que nos han sacado a la luz a todos los valencianos. Profesora Pilar Roig, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ana, encantado de andar con vosotros.
Igualmente.
Yo me siento muy, muy feliz porque ayer fue un día muy especial en mi vida, muy especial.
Claro.
Porque fue la inauguración oficial y la verdad, empiezo por el final, pero te digo que se lo dediqué a mi padre.
Claro.
Se lo dediqué a mi padre, todo el trabajo de años y años que él empezó. Él empezó en los años 40, mi padre fue el primer catedrático de restauración que hubo en España.
¿Sí?
Mi padre estaba preocupadísimo por los Santos Juanes tras el incendio de la Guerra Civil del 19 de julio. Y desde siempre investigó sobre los Santos Juanes, publicó sobre los Santos Juanes, y no solamente eso, sino que montó un andamio en la Capilla de la Comunión y restauró la Capilla de la Comunión de Vergara, que había sufrido el mismo incendio terrible de la Guerra Civil.
Uh-huh.
Entonces, claro, mi padre, el último trabajo que hizo como restaurador, fue restaurador municipal y luego catedrático de Bellas Artes,
uh-huh,
pero el último trabajo de su vida fue acabar la cúpula de Vergara de la Capilla de la Comunión, pero se murió en el año 68, con 63 años, y yo tenía 18. Entonces, mi objetivo en mi vida, toda la vida, yo he nacido ya con los genes de la restauración, ha sido estar siguiendo el camino de mi padre. Le he dedicado todo en esta vida y he intentado recuperar todo su legado. Todo su legado como catedrático, todo su legado como restaurador, todo su legado. Y entonces, el que ayer, por fin, todo este esfuerzo de años y años haya llegado a buen término y hayamos podido lo que yo defino como el milagro de la restauración de los Santos Juanes, pues la verdad es que es muy emocionante.
Claro. Profesora, entiendo su emoción. Permíteme que te tute, Pilar, porque
por favor, me
hablas con cercanía y yo creo que es importante decir el nombre de tu padre. Tu padre es don Luis Roig d'Alòs.
Exactamente.
Muy bien. Pues digámoslo, porque efectivamente él inició el camino, se metió entre ceja y ceja a recuperar esta obra sensacional y, bueno, se ha concluido ahora para suerte de todos, efectivamente, sí.
Sí. Uh-huh. Un detalle también interesante que hemos descubierto hace no más de un mes, que ha sido increíble,
uh-huh,
es que hemos recuperado unas latas de película de 16 milímetros,
¿sí?,
que mi padre con un tomavistas filmó en Santos Juanes.
Ostras.
En los años 40. Se ha recuperado casi milagrosamente, se ha restaurado en la filmoteca,
sí,
y ahí se ve cómo mi padre ya iniciaba todos los trabajos con una empresa que se creó, con un andamio que se montó, con unas bocetos que él hizo para que le sirvieran de ayuda para la restauración de Vergara. O sea, impresionante. Quiero decir que esto lo hace muy poquito que lo hemos descubierto y,
joder,
forma parte del legado familiar. Aparte de esas imágenes y la coronación de la Virgen, las procesiones. Valencia le encantaba llevar el tomavistas y luego se suministraba al nodo mucha información, porque no todo el mundo tenía en aquella época un tomavistas.
Una cámara, claro.
Una cámara, uh-huh, sí. Y de hecho, en la cátedra suya de Bellas Artes montó un laboratorio de fotografía para que los alumnos aprendieran a revelar fotos, porque para él todos estos temas eran muy importantes. Y claro, ha dejado para la historia documentos tan gráficos, tanto películas como fotos, o sea, de la propia Iglesia de los Santos Juanes. Para mí eso ha sido un aliciente enorme para poder continuar su obra.
Claro.
Y nos ayuda mucho, claro.
Eso te iba a decir, que me imagino que esos documentos luego han ayudado a que ahora tengamos esta maravilla ante nuestros ojos. Y te quiero preguntar por qué ha sido la mayor dificultad, porque claro, es que ahora lo vimos todo tan grandioso, tan majestuoso.
Parece que sea fácil, ¿verdad?
Claro, pero es una locura de trabajo, además,
tremendo,
minucioso,
tremendo.
¿Verdad?
Sí, muy minucioso, sí, hace falta tener mucha paciencia, tener mucha vocación, mucha pasión por el patrimonio, desde luego. Uh-huh. Si no se puede hacer un trabajo así. Pero también te digo que es que yo me siento una privilegiada, sinceramente, porque he tenido acceso a la Basílica de la Virgen hace muchos años, a San Nicolás y a Santos Juanes, los monumentos más importantes valencianos, hemos podido estar allí cerquita de con andamios. O sea, eso es un privilegio. Pero además de eso, contar con un equipo maravilloso, increíble, que ha hecho posible estos trabajos. Porque yo siempre lo comento, digo, esto si no hay detrás no, a la vez, un sí. equipo impresionante no se puede hacer. El hecho de estar en la Universidad Politécnica de Valencia, yo siempre lo comento, para mí ha sido importantísimo. Primera, para restablecer lo que te he comentado, la cátedra de mi padre, que cuando murió desapareció, y la volvimos a poner en marcha, y todo su legado, o sea, a nivel de montar el Departamento de Restauración, el Instituto Universitario de Restauración, el máster oficial, único en España. No hay otra departamento, ni otro máster, ni otro instituto igual que el de Valencia.
Sí.
Eso ha sido un esfuerzo a nivel docente e investigador muy potente. Eso que ha hecho que ese Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio haya aglutinado a muchas disciplinas de toda la Politécnica, ya sea arquitectos, ya sea ingenieros industriales y ingenieros teleco, informáticos, topógrafos, porque todos estos equipos han hecho posible que este proyecto ayer viera la luz como la ha visto, con esta maravilla, con esta magnitud. O sea, que es un trabajo importantísimo también, el trabajo de los propios restauradores, subidos al andamio y año tras año, bajando unos paneles que estaban fatal, porque sí. No digo restaurado porque es mucho decir, habían intervenido sí. en los años 50-60 un equipo que lo que hizo en lugar de restaurar fue destrozar.
Ya.
Con lo cual nos hemos encontrado no solamente con un problema de que se quemó, sino un problema de la mala restauración de los años 50-60.
Capas una encima sobre la otra, ¿no? Un poco para sacar a la luz o para tapar defectos de una manera inadecuada. Inadecuada,
exactamente. Mm. Claro, el problema era mucho mayor, evidentemente, porque primero teníamos que intentar recuperar Paromino, que era lo más importante, eliminando repintes, eliminando soportes inadecuados de madera contrachapada, en fin, barbaridades que habían hecho. Claro, ese es el primer reto. Bueno, pero luego, cuando ya ese reto lo has superado, porque has bajado el panel, te lo has llevado a la universidad y en el Instituto Universitario hemos trabajado, hemos estucado las lagunas de todos los faltantes, ¿qué haces en esas lagunas?
Claro.
Ese es el tema clave.
¿Qué pintas ahí, no? ¿Qué pones ahí?
Ese claro. es el tema clave de por qué estamos en la universidad y por qué investigamos. ¿Por qué? Porque siempre buscamos avanzar en el conocimiento, porque somos universitarios.
Sí.
Entonces, buscamos un sistema de tratamiento digital para poder recuperar esas lagunas. ¿Por qué? Porque tenemos la enorme suerte de haber tenido un señor que se llamaba Alcón, que en los años 20 se dedicaba a hacer fotografías en las iglesias, y que en el caso de los Santos Juanes hizo una fotografía maravillosa, situado en el centro de la iglesia, de toda la bóveda y de todo el ábside.
Uh-huh.
Con lo cual teníamos una fotografía maravillosa de antes de la guerra, con toda la información.
Con la imagen que había que plasmar en ese hueco que estaba vacío, ¿no?
Exactamente, claro, claro. Exactamente. Uh-huh. Y si fuera poco, ya teniendo la imagen, que era importantísimo, teníamos que colorearla porque era en blanco y negro.
Anda.
Pero claro, teníamos todas las coordenadas cromáticas y toda la colorimetría que habíamos realizado en la Basílica de la Virgen de Palomino, con lo cual teníamos perfectamente la paleta de Palomino, o sea, porque habíamos trabajado ya con Palomino muchos años en la Basílica.
Sí, 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 sí.
Pero lo que hicimos, claro, lógicamente, cuando ya limpiamos, quitamos todas las repintes y recuperamos a Palomino en la bóveda había sufrido un incendio, con lo cual esa paleta maravillosa que teníamos ahí preparada la tuvimos que adaptar a la realidad después de un incendio, porque el azul no era el azul brillante de la basílica, era un azul apagado,
claro.
O porque el ocre, el siena natural se había convertido en siena tostada.
Ah, sí.
Quiero decir que, claro, el efecto del fuego hizo que hubo unas reacciones químicas que eso no se puede cambiar. Entonces, lo que hemos hecho, humildemente, a pesar de tener unas coordenadas maravillosas, perfectas, de la paleta, hemos rebajado el tono para adaptarnos a la realidad. ¿Por qué? Porque hay que dejar constancia de la memoria de histórica, que ha habido un incendio y que ese es el resultado.
Qué bueno.
A pesar de todo, ha quedado espectacular, como has podido ver, porque lo que hemos hecho es igualar.
Me falta verlo en persona, ¿eh? Tengo que decirte, he visto unas imágenes que me han dejado ya boquiabierto, no quiero ni imaginar, vale. Ni imaginar cómo debe ser in situ, pero vamos...
Sí,
efectivamente,
sí.
Las imágenes son una locura.
Hemos conseguido claro, devolver ese ambiente que creó Palomino, pero con ese requisito de que nos, de mantener el tono después del incendio. Pero luego, en el ábside, como estos señores que se pusieron a arrancar las pinturas,
sí.
Cuando arrancaron las del ábside, nunca las devolvieron a Valencia, pues entonces ahí no queda nada. Ábside queda todo blanco, no hay nada. Como ahí no tenemos restos originales de Palomino, porque no hay pintura, que hemos hecho un videomapping. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información de la fotografía de Halcón,
uh-huh.
Y ahí sí que hemos puesto la paleta original de Palomino.
Es una proyección, por tanto, ¿no?
Es una proyección, pero una proyección que...
Que encaja perfectamente, estoy viéndolo aquí.
Perfectamente, pero es un homenaje a Palomino. Es decir, miren, señor, ustedes cuando entren en la iglesia verán, en el ábside, incluso lo hemos hecho didácticamente, en el ábside van a ver la fotografía en blanco y negro de Halcón para que se sitúen. O la fotografía de cómo quedó después del incendio, que la tenemos.
¿Sí?
Y luego el videomapping que hemos nosotros llevado a cabo, aplicando a la fotografía en blanco y negro la paleta de verdad auténtica de Palomino.
Jolín, qué maravilla.
Con un trocito que es el único que podemos proyectar del retablo de Orleans, que era una maravilla de 1600, finales de 1600, que están los santos Juanes representados, un trocito, porque como el retablo actual es más pequeño, lo que hemos podido proyectar del retablo antiguo.
Sí, queda
con claro. Lo cual estamos, no sé, dejando constancia para la historia de cómo pintaba, sí, Palomino de verdad y cómo quedó después de un incendio, pero llevando luego todo un conjunto armónico para que esté entonado dentro de la del conjunto.
Dicho para concluir, es una visita que va a ser estética ante tus, sí, ojos, y también, sí, didáctica, contemplando, sí, el transcurrir, sí, de la historia, desde los orígenes hasta la parte más oscura por el incendio, hasta el momento actual con la restauración completa.
Sí, pues, manteniendo, sí, siempre un criterio de dejar constancia de que allí hubo un incendio, o sea, de no cometer nunca un falso histórico.
Exactamente. Pues Pilar Roche, profesora emérita de la UPV, restauradora y jefa de este equipazo, muchísimas gracias. Hay que destacar también la labor de la Fundación Hortensia Herrero.
Ah, bueno, por supuesto.
Que lógicamente
ha promocionado
que esto sea posible.
Bueno, yo nunca estaré bastante agradecida, de verdad, a la sensibilidad enorme de la gran mecenas, que es la presidenta de la Fundación Hortensia Herrero, que además ayer estuvo también estupenda, hablando allí delante de todos y reconociendo nuestro trabajo, pero nosotros, prima, antes que ella, le dimos las gracias por activa y por pasiva, porque sin su ayuda no hubiéramos podido llegar a este punto.
Pues ahí lo tenemos, para disfrute de todos los valencianos. Muchísimas gracias, Pilar. Enhorabuena. Te felicito a ti y a todo tu equipo. Y sí, ganas de verla ya en directo tengo, de ir a esta iglesia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
¡Toma!
este programa hoy un pequeño paréntesis para hablar de nutrición, porque tenemos aquí en el programa a una de las nutricionistas más influyentes y también más seguidas de España. Se llama Blanca García Orea, Aro, pero es más conocida como Blanca Nutri. Tiene más de 660.000 seguidores en Instagram. Es especialista en nutrición digestiva, hormonal y microbiota. Son palabras todas así que a priori pues suenan como muy complicadas, pero ahora ya nos va a explicar lo fácil que es entender todo esto, también gracias a sus conocimientos. Y es autora de varios libros que son superventas. Ahora vuelve con una propuesta muy concreta y muy necesaria, titulada 5 semanas para desinflamarte. Un libro que propone un plan práctico para mejorar la salud desde dentro. Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida a COPE.
Hola, muchísimas gracias por invitarme.
Un placer, porque la verdad es que es un gusto que alguien nos enseñe un poco a comer mejor, que hablamos siempre de la dieta mediterránea, que es la mejor del mundo para estar sano, feliz y contento, pero nadie la sigue, ¿no? Y al final luego tenemos que hacer, que ponernos parches y reconducirnos,
claro,
un poco, ¿no?
Justo. Tenemos que aprender un poquito más.
Muy bien. Oye, hablas de la inflamación, que se ha convertido ya casi en ese enemigo invisible de nuestra salud. ¿Pero la inflamación qué es?
Bueno, la inflamación no es más que la respuesta natural del cuerpo a una herida, a una infección. O sea, nosotros cuando pensamos en inflamación, a lo mejor pensamos en cuando nos doblamos un tobillo.
En eso.
Y de repente se nos inflama la zona, está roja, caliente, a lo mejor hay pérdida de función y ya no puedes caminar, ¿no? Bueno, esto es una respuesta muy necesaria del cuerpo, porque es una respuesta que nos ayuda a reparar. Sin embargo, lo que hablamos, cuando nosotros decimos estoy inflamado, vamos más a una inflamación crónica de bajo grado, que es una inflamación silente, ¿no?, que se va, digamos, construyendo durante un tiempo. Es decir, pueden ser días, semanas, meses, años. Y los síntomas son muy diferentes, porque los síntomas van más asociados pues a un problema digestivo, pues a lo mejor dolores de cabeza, insomnio, depresión, ansiedad. O sea, hay todo tipo de síntomas para esta inflamación crónica de bajo grado. Y lo peor es que esta inflamación, digamos que es la antesala de una enfermedad más grave, ¿no? Que puede estar ahí silente durante un montón de tiempo. Es decir, tú puedes hacer tu vida, por así decirlo, ¿vale? Pero digamos que con peor calidad. Y
sí, no estoy bien del todo, no estoy mal, pero no me siento bien.
Eso,
¿no?
Eso, y tengo dolor de cabeza.
No entendemos
continuo.
Por qué, y tiene que ver con la alimentación, fíjate.
Tiene que ver con hábitos, entre ellos la alimentación.
Muy bien.
Sí.
¿Estamos ahora realmente más inflamados o ahora somos más conscientes? ¿Comemos peor, tenemos peores hábitos que nuestros padres?
Sí, yo creo que un poco, o sea, al final los hábitos son muy malos. El estrés que tenemos ahora no lo tenían, bueno, pues nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Quizá. Luego también, pues aparte de la mala alimentación, que el otro día leía una noticia que se ha triplicado el consumo de ultraprocesados, ¿no? Esto también influye muchísimo. No nos movemos porque, claro, trabajamos sentados muchísimas horas. Antes no trabajaban sentados frente al ordenador tanto tiempo. Pues todo esto, bueno, y no dormir, por supuesto, porque además también estamos pegados a una pantalla hasta las 12, 1 de la mañana, y esto nos hace también dormir menos tiempo. Entonces, todo esto nos hace que estemos más inflamados.
Cada cosa que has dicho, yo he puesto un tic. Pensando en mí, digo, lo tengo. No me falta detalle de todo lo que has contado.
Claro.
Bueno, vamos a ver si te parece del libro. Que,
sí.
No sé, ¿qué propones para desinflamarse? Y no sé si también se puede conseguir en tan poco tiempo como dices en el título, ¿no? 5 semanas, ¿se puede conseguir?
Sí. A ver, realmente lo podemos conseguir incluso antes, una mejoría, ¿vale? De hecho, en el principio del libro, en la introducción, pongo que realmente solamente necesitas una semana para, o sea, llevando estos hábitos, para notar mejorías. No quiere decir para estar perfecto, pero sí para empezar a notar mejorías a nivel digestivo, a nivel de energía, ¿no? Porque muchos nos levantamos y dices, joder, o sea, realmente he dormido, entre comillas, 6 horas, pero estoy como si no hubiera dormido, ¿no?, en 3 días.
Uh-huh.
Entonces, ese cansancio continuo, esa fatiga, al final eso no te deja concentrarte
en el trabajo. Sí.
O sea que todo esto puede mejorar en poquito tiempo. Entonces, propongo un plan de 5 semanas, que sobre todo está enfocado en deshincharse, es decir, mejorar los síntomas digestivos, gases, hinchazón, malestar, ¿no?, esa digestión muy pesada. Y luego, aparte, desinflamarte, mejorar la energía, mejorar el estado de ánimo. O sea, al final todo va en conjunto.
O sea, que incluso si tú no eres consciente de que algo falla, la puedes poner en práctica y seguro que encuentras alguna mejoría en aspectos que igual ni te planteabas.
Eso pasa,
¿no?
Un montón, sí. Pasa un montón con los pacientes que de repente dicen, oye, he hecho esto y de repente he mejorado... Pues otra cosa que no tenía nada que ver y digo, sí, claro, sí. Es que al final, ¿no?, en el cuerpo todo está relacionado.
Qué bien. ¿Son 5 semanas con objetivos diferentes? O es decir, ¿es una progresión o simplemente es una extensión en el tiempo?
No, es una progresión. Realmente las 2 primeras semanas vamos a eliminar los carbohidratos fermentables para mejorar los síntomas digestivos, la hinchazón y los gases. Y a partir de la 3ª y 4ª semana vamos a ir reintroduciendo esos carbohidratos fermentables que vienen de algunas frutas, verduras, ¿no?, que nos pueden estar hinchando sin saberlo. No quiere decir que estos carbohidratos sean malos, de hecho son buenos porque son fibras, pero si tenemos mal la microbiota o el sistema digestivo, sí que nos van a hacer daño. Entonces, los eliminamos las 2 primeras semanas y en la 3ª y la 4ª los vamos reintroduciendo y en la 5ª, en principio, ya tenemos todo.
¡Qué bueno! Oye, es un libro en el que también has incluido, entiendo, que menús, recetas, sí. Y un poco un plan de vida, ¿no?
Son 5 semanas con menús completos para que no tengas que pensar.
Bien.
Y listas de la compra de cada semana para que tampoco tengas que pensar.
Oye, has mencionado un tema que también está últimamente muy de moda, aunque igual la gente todavía no lo tiene tan interiorizado como nos gustaría, es lo de la microbiota.
Sí.
Se dice que es nuestro segundo cerebro, que el intestino es nuestro segundo cerebro. ¿Qué relación hay en realidad entre microbiota, inflamación y estado emocional?
Bueno, pues al final la microbiota, que para quien no lo sepa son esas bacterias, esos microorganismos que tenemos en el intestino, bueno, lo tenemos en todo el cuerpo, pero en el intestino tenemos mayor cantidad, por eso hablamos más de la microbiota intestinal.
Uh-huh.
Bueno, estos están muy relacionados con el sistema inmune y si la microbiota va mal, al final vamos a tener más inflamación. Uh-huh. Por tanto, es una relación también bidireccional con el cerebro. Uh-huh. O sea, al final las bacterias que tenemos en el intestino se relacionan con las bacterias que tenemos en el cerebro. Y por eso también puede haber, peor conversión de neurotransmisores como la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, cuando tienes problemas digestivos, te puedes sentir,
todas las conexiones
tensión.
Están también en peor estado, ¿no? Todas sí, las conexiones emocionales, exacto, están en peor lugar y también estamos más expuestos porque no tenemos las defensas que tenemos que tener, ¿no?
Uh-huh. Está, claro. Sí, es que al final son nuestra defensa,
efectivamente,
sin duda.
Oye, te quiero también preguntar por tu lado de divulgadora, ¿no? Es verdad que has conseguido a través de las redes sociales tener mucha presencia y que la gente te conozca, y es cierto que se habla muchísimo de nutrición, pero a mí también me da la sensación de que hay mucha, no sé, mucha desinformación, ¿no? La gente cree que sabe más de lo que sabe hasta que no profundiza con una profesional, y por eso tú te abriste tu perfil, ¿no?
Sí, o sea, realmente, bueno, yo ya empecé hace un montón de años, hace como 10 años o así, ¿no?, que quizá no había tanta gente.
Uh-huh.
Y empecé pues publicando mis recetas porque mi hermana, que también publica su libro este año, me dijo, bueno, pues tienes que subir tus recetas a Instagram porque yo creo que a la gente le va a gustar. Y yo, bueno, que no era de redes sociales, pues dije, bueno, pues voy a empezar a subirlas. Y nada, pues así empezó todo. Empecé a subir las recetas, a la gente le gustó, consejos de nutrición. Sí que es verdad que efectivamente, como bien dices, en redes sociales todo el mundo habla de nutrición. Pero bueno, no solo en redes sociales, es decir, tu cuñado, tu primo, tu tal, te da lecciones.
No comas eso, que te va a sentar no sé qué, no comas no sé cuánto. ¿En serio? O come tal cosa o tal otra, que es buenísimo para no sé cuánto. Las bayas de goji, yo qué sé.
Sí, sí, al final de nutrición habla todo el mundo. Pero bueno, efectivamente, pues hay que tener un poco un rigor. Está bien que se den buenos consejos y buenos hábitos, pero bueno, sí, hay que tener un rigor.
¿Cómo se afronta esta buena noticia de que tantísima gente te siga y que quiere aprender más a través de tus recetas, de tus lecciones sobre nutrición? Y bueno, y sentir también que lo que haces llega y que funciona y a la gente le sirve.
Pues, a ver, realmente, o sea, a mí lo que más me gusta de Instagram es el feedback de la gente, ¿no? O sea, cuando hace algún cambio, o bien por los libros, o bien por lo que digo en Instagram, o sea, al final es una red social que es gratuita Y bueno, pues con cuatro consejos simples muchas veces a la gente le cambia la vida. Y entonces te escribe diciendo, jolín, estoy muchísimo mejor, llevo años con problemas digestivos y solo con cambiar esto, pues no sé, me ha mejorado muchísimo el estómago, la hinchazón, lo que sea, pues eso es súper gratificante.
Muy bien. Pues desde aquí vamos a invitar a la gente a que salga con un ejemplar de este libro, 5 semanas para desinflamarte. Lleva diferentes subtítulos que es también muy interesantes. El mejor recuperador, dormir bien y exponerse a la luz natural. El mejor quemador de grasa, dejar la comida a basura. Y el mejor antidepresivo, el ejercicio. La verdad es que son todo consejos súper interesantes y muy a tener en cuenta. Ya para concluir, te quiero preguntar, si una persona solo pudiera quedarse con una idea de tu libro, ¿cuál dirías que tendría que ser?
Con una idea. Bueno, realmente yo creo que lo más importante es un libro fácil, o sea, para todo el mundo. Uh-huh. Y con consejos sobre todo en hábitos, ya no solo de alimentación, ¿no? En consejos de hábitos un poco en la vida, ¿no?
¿Sí?
Pero súper sencillos, o sea...
No te vas a complicar ni contando calorías, ni contando carbohidratos, eso, ni contando proteínas, ni nada por el estilo,
no,
sino simplemente hábitos saludables.
Voy al grano con todos los temas.
Fantástico. Pues Blanca García Variaro, Blanca Nutri, para los seguidores de Instagram, muchísimas gracias, muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Y un placer saber más de nutrición a través de tu libro. Gracias.
Gracias.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
El 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad. Estabilidad completa del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
Existen tres tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio
y los muy grandes.
Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en tres tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano. Más en Opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Escuchas Cope y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
Cope Valencia.
Estar informado.
Esto de las rebajas del Black Friday y este está muy bien, pero a mí me da igual que sea Friday, Saturday o Diumenge. A mí me gusta aprovechar el fin de semana y me encanta ir al cine, a un buen cine, con butacas bien cómodas, con una pantalla bien grande, con un sonido envolvente y, ¿por qué no?, con unas chuches, unas palomitas para acompañar la película. Yo este fin de, si Marce no me dice lo contrario, me voy a Kinépolis.
Bueno, Carles, si a ti lo del Black Friday pues no te va, a mí tampoco. Yo prefiero sentarme en la butaca del cine este fin de semana y disfrutar de alguna de estas películas en Kinépolis Valencia, en Paterna.
Welcome to Kinépolis.
Conejita, zorro, este caso os llevará al éxito o al fracaso. Como falléis, os separaré para siempre.
Ninguna serpiente ha pisado Zootrópolis desde hace siglos.
¿Hobbs y Wild?
Wild y Hobbs.
¡Hay una serpiente!
¡Alto, en nombre de la ley!
¡Lo siento mucho! ¡No! ¡Agárrate,
agárrate! ¡Más tienes de las orejas a un conejo!
¡Tengo que ayudar a mi familia! ¡Vamos!
Empezamos por Zootrópolis 2. Vuelven Judy y Nick, que se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba a la metrópolis de los mamíferos. Para resolver este caso, deben de ir de incógnito a nuevas partes e inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes lo habían soñado.
Para entender este caso, hay que fijarse en el mito que se estaba creando. Un hombre da un sermón. Luego, delante de todo el mundo, entra en ese cuartito de hormigón sellado.
Tercera entrega de la saga Puñales por la Espalda. Vuelve Daniel Craig como protagonista y muchos más. Un crimen, un drama, algo que llega de entre los muertos.
Se encuentra en una prisión militar secreta que alberga a lo que queda del alto mando nazi.
Soy un buen psiquiatra, pero puede que esto exceda un poco mis capacidades.
Voy a llevar a Hermann Göring a juicio. Ahora es la cara visible de los nazis. Si cae él, caen todos.
Sé que intentará engañarme, pero ningún hombre lo ha conseguido jamás.
¿Por qué no los fusilan?
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, con ocasión de los juicios de Núremberg, de los aliados contra el derrotado régimen nazi, el psiquiatra estadounidense Douglas Kelly, encargado de determinar si los prisioneros oficiales nazis son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra, se vio inmerso en una compleja batalla de ingenio con Hermann Göring, mano derecha de Hitler. Está basado en el libro El nazi y el psiquiatra, película protagonizada por Russell Crowe.
Mi trabajo consiste en averiguar si detrás de esas palabras hay una comprensión.
O sea, si es consciente de sí mismo.
Exacto.
Lo dejé.
Pero si era tu vida.
Vosotros eres mi vida.
Nosotros éramos tu familia.
Patricia López Arnay, Miguel Iriarte y Javier Rey. Es la nueva película de Alberto Gastesi. Thriller, ciencia ficción, singular. 12 años después de la muerte de su hijo, Diana y Martín deciden reencontrarse durante un fin de semana en su antigua casa del lago. Ella es especialista en inteligencia artificial. Él abandonó la profesión para vivir retirado de la civilización cuando un enigmático joven con un misterioso parecido con el difunto hijo aparece en la casa. En ese momento salen a la luz antiguos secretos y nuevas sospechas.
Bienvenido a Cortadas. Ya sabe, usted miente, nosotros le cubrimos.
José María.
Miguel, un placer, siéntese. ¿En qué le podemos ayudar?
Pues a mí en nada. Yo estoy felizmente casado. Es para un amigo. Ha conocido una chica y quiere pasar unos días con ella en la playa, pues para fortalecer los lazos.
¿Y cómo dice que se llama su amigo?
Jaime Lorente, Salva Reina, Adriana Torrevejano, Mariam Hernández, Cuartadas. Es la última película de Martín Cuervo, donde Miguel es dueño de la empresa Cuartadas. Una empresa que se dedica a crear coartadas para gente que quiere engañar a sus parejas o tener excusas montadas para evitar ciertas situaciones. En fin, es el remake de la exitosa saga de comedias francesas Alibi.com. Y atención a esto, porque llega en pantalla grande el documental Flores para Antonio.
Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Tú no tienes ningún recuerdo.
Hola.
De ese día, ¿no?
Hola.
Yo no tuve despedida, no fui al funeral, ¿no? Y ya. Hasta muy...
Donde Alba Flores se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, aparte de músico legendario, y que falleció cuando ella tenía tan solo 8 años. Y es que Alba dejó de cantar cuando su padre se fue, y ahora se dispone a recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a familiares y amigos. Estos son los estrenos de esta semana en Kinépolis Valencia, en Paterna. Tienes muchas más pelis, las puedes consultar en su web, kinépolis.es. Además, puedes comprar las entradas, palomitas, disfrutar de concursos, tráilers, sinopsis y mucho más. Incluso disfrutar de alguna peli en versión original. Esta semana puedes disfrutar de Puñales por la Espalda, Zootrópolis, Blue Moon, Wicked 2, Nuremberg y muchas más. Recuerda, consulta horarios en la web de Kinépolis Valencia en Paterna, kinépolis.es. Y en cualquiera de las 24 salas de Kinépolis, aparte de la 4DX o la nueva sala IMAX, puedes disfrutar también de Kinépolis Live. Este sábado 29 a las 8 de la tarde te espera Juan Amodeo con Origen. ¿Que de qué va este espectáculo? Sobre todo, de no quedarse callado. De lo que no cabe en un reel. De lo que no duele. De lo que hace reír a carcajadas. Y de lo que solo entiendes si alguna vez sentiste que te alejabas de ti mismo. Eso será este sábado. Ya para el mes de diciembre te espera Hipnosis y Mentalismo con Tony Pons. Será el sábado 13. Antes, a las 7, te espera la tía bizantica, Amels Nadals Bizantiquero. Ya te iremos contando más cosas de todo lo que te espera durante el mes de diciembre en Kinépolis Live. Como siempre, en Kinépolis Valencia, en Paterna. Venga, elige tu butaca en kinépolis.es. Y ahora, sigue Mediodía Cope.